11 y 7 minutos de la mañana, como te comentaba, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de radio contigo. Vamos a leer mensajes de oyentes, nos explica uno, bueno, nos pregunta uno que por qué el absentismo laboral es en Tenerife el doble que el de Gran Canaria, y hay otro oyente que nos dice, buenos días, hay muchísimos autónomos en Canarias y en toda España que trabajamos con horarios de más de 14 horas ganando menos de 1.400 euros al mes. Lo que no es justo es que haya gente cobrando ayudas por desempleo que no quiere ir a trabajar y que encima los mantenemos aquellos que menos derechos laborales tenemos en nuestro país. Bueno, pues estos son los mensajes de nuestros oyentes. Recuerden que pueden escribirnos al 610-1080-11. Vamos a cambiar de tema, y es que hoy tenemos con nosotros a Óscar Lorenzo, psicólogo de la Fundación ATSIS, para discutir un reciente estudio de la Fundación sobre adicciones comportamentales en Canarias. Este informe, basado en datos recopilados de 1.768 jóvenes entre 9 y 20 años, revela preocupantes tendencias en el uso compulsivo de Internet, videojuegos y juegos de azar online. El estudio destaca un aumento significativo en estos comportamientos adictivos, subrayando la importancia de la prevención y la educación digital saludable. Ahora damos paso a nuestro invitado para que nos explique en detalle estos hallazgos y sus implicaciones. Óscar Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Bueno, la verdad que el tema es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de las adicciones en estos jóvenes, la mayor parte menores de edad. ¿Qué ha motivado a que cada vez más personas jóvenes se enganchen a estos juegos de azar?
Bueno, este fenómeno es un fenómeno que viene ya hace unos años. No sabría decirte cuánto, porque nosotros, este estudio, esta es la cuarta edición que lo hacemos. Anteriormente lo hacíamos de otra manera, o sea que tal como estamos midiendo en los últimos 4 años, la tendencia no ha parado de crecer. El fenómeno es complejo porque la llegada de la conducta de las tecnologías y la implicación que eso supone también ha hecho más accesible las conductas de riesgo adictivo en la población infanto-juvenil. Está claro que todos sabemos que los menores están muy pronto con la tecnología en la mano, y el hecho de que no estén con supervisión adulta hace que los peligros estén calando en la población infantil. El dato más significativo es el incremento de la conciencia de riesgo. Para nosotros eso es un indicador, aunque es preocupante, es positivo, porque si hay conciencia de riesgo, al menos entienden que pueden tener problemas adictivos y por lo menos se puede prevenir con ellas y con ellos, que hasta hace pocos años la conciencia de riesgo era muy baja.
Claro. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que, por ejemplo, los juegos que más enganchan a los menores vienen a ser relacionados con el azar. Estamos hablando de la ruleta, de cualquier juego que te vaya a dar como una recompensa. Y al final, pues, sorprende porque no es, por ejemplo, el caso de los videojuegos, que te pueda enganchar la trama, que disfrutes con amigos, sino que directamente es como por la promesa de una recompensa.
Claro, lo que venimos observando en los últimos 6-7 años es que la lógica del juego de azar se ha incorporado también dentro de lo que es la lógica de los videojuegos. Esto se le está llamando últimamente efecto pasarela. Es decir, que hace que los menores que juegan a videojuegos para ganar los skins, que son las recompensas para poder seguir jugando en el juego o conseguir armas, estén asociadas a lógica de azar. Con lo cual, al niño, la lógica del azar se le empieza a meter a través del videojuego, y en algún momento puede hacer la transición a jugar a apuestas también online a través de dispositivos móviles o smartphones, y ese es el riesgo que más común estamos viendo. Evidentemente no estamos hablando de menores de 9 años, sino adolescentes, fundamentalmente a partir de los 13 años cuando los indicadores se disparan, 13, 14, 15, hasta los 19 años cuando más incrementa.
Y estamos viendo también que estas recompensas, ¿no?, también se suele denominar cajas botín en muchos de estos juegos, que esto está más que estudiado por la industria de los videojuegos, y que prácticamente tienen un porcentaje ínfimo de esa recompensa que todo el mundo espera, ese premio importante, vamos a decir, y que al final, pues, que eso motiva que, pese a unas posibilidades muy bajas, pues la gente siga, y como que el efecto de que esa recompensa no vaya a llegar, pero que esté la posibilidad de tenerlo, pues al final también es uno de los motivos del enganche para seguir jugando.
Sí, todo esto está estudiado y son fenómenos que juegan con la percepción de logro, es decir, que parece que la recompensa está a punto de llegar y nunca llega, y de alguna manera eso hace que sustancias cerebrales se incrementen y haga que la persona esté como muy activada, muy excitada, y eso en sí ya es una especie de subidón de adrenalina que provoca que repitas la conducta casi compulsivamente. Esto está calando tanto que al final los menores, cuando luego pasan y viene la publicidad de las apuestas deportivas o de la ruleta, ya se han introducido a través de los videojuegos en esa lógica, con lo cual les parece familiar y pican también a los otros. Todo esto se podría corregir de alguna manera si la supervisión familiar estuviera más atenta y en el momento en que los menores están haciendo este tipo de conductas, se les informara, se les previera del riesgo. Sí es verdad que hay una cosa positiva, es que últimamente ellos son conscientes de que esto está pasando y en todos los centros a los que acudimos a hacer prevención, ya los propios chavales te dicen, no, no, yo conozco a una amiga, a un amigo que está muy metido, que está enganchado, con lo cual empieza a caer la conciencia de que esto te puede atrapar. Hasta hace 3, 4 años era casi, lo decían de una forma tan ridícula, que es que no entendían el riesgo. Parecía que estábamos hablando de algo que no les iba a llegar nunca. Ellos no eran conscientes de que esto estaba pasando. Gracias a las campañas de prevención y al trabajo que se hace desde los centros educativos, esto está mejorando en el sentido de que al menos reconocen esto como un problema futuro, ¿no?
Claro. También, no solamente con los juegos de azar, que digamos que es algo bastante preocupante, sino que estamos viendo también que la industria evoluciona y concretamente, a mí me encanta, por ejemplo, las noticias de actualidad, de informática, videojuegos y todo esto. Hay una empresa que es de videojuegos de fútbol, no voy a dar marcas comerciales, pero sí hay como una teoría de que a partir del próximo año se va a implementar también varios pases de batalla, en el sentido de, para que los oyentes que no lo entiendan, tú vas jugando y a medida vas consiguiendo logros, vas teniendo como unas skins, vas teniendo como unas recompensas que vas a ir desbloqueando a medida vas jugando. Aquí no hablamos de un factor de azar, sino de un factor de que tienes que dedicarle horas al juego para conseguir ciertas recompensas, ¿no? Pues ahora también van a implementar lo que viene a ser un pase de batalla pago, y esto también, digamos que motiva negativamente a que las personas ya no jueguen por placer, por el deseo de pasárselo bien o por enajenarse un poco de la realidad, sino porque están obligados a jugar para conseguir esas recompensas.
Claro, la misma lógica está incorporada, esa lógica que tiene que ver con mediar el dinero, crear un sentido de competencia y de competitividad extrema y de tensión asociada al juego que se aleja mucho de lo que hasta ahora se consideraban juegos de ocio, ¿no?
Claro.
Y introduce las dos lógicas simultáneamente, la de azar y la de comprar para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, claro, en el fondo está mezclado de tal manera que no parece peligroso, ¿no? Porque tú, en el fondo, estás queriendo jugar. Claro, este es el efecto ese que hablábamos de efecto pasarela, que te puede llevar de una conducta que es de ocio saludable a una conducta que termina siendo adictiva, ¿no?
Exacto.
Es verdad que luego algunos videojuegos, aunque no medie este tipo de conducta de compra o de lógica de azar, también per se ya la OMS los considera que son potencialmente adictivos. Entonces, el trastorno por uso de videojuegos es un fenómeno que ya existe, medio o no la recompensa económica, porque la conducta se aumenta, cada vez necesitas más horas de juego para sentir la misma satisfacción, te atrapa hasta tal punto que luego tienes síndrome de abstinencia al no jugar. Y el síndrome de abstinencia en este tipo de adicción a videojuegos se muestra con hostilidad, con conductas de insomnio, ansiedad, incluso aunque quedan en el entorno de la familia, cuando intentan ser controlados por otros, pues también la hostilidad es muy, muy llamativa y la persona muestra una conducta de síndrome de abstinencia bastante llamativa, ¿no? Casi, casi como las adicciones con sustancias. De hecho, ya hay menores que por conductas violentas asociadas a la retirada de los videojuegos han tenido que las familias tomar medidas legales, ¿no?, al respecto. O sea que no estamos hablando de un fenómeno que esté totalmente extendido en la población, pero sí tenemos que advertir de que hay un porcentaje de personas que se introducen en los videojuegos o en el juego de azar o en el uso de las redes que corren un riesgo sin saberlo de poder hacerle convertir en una conducta problema de tipo adictivo. A ese pequeño porcentaje que estamos detectando en esta encuesta que hemos hecho y que es la cuarta vez que hacemos, y lo que es llamativo es que los menores y los jóvenes lo tienen claro, ¿no? Hasta ahora parecía que era una conducta que solo nos dábamos cuenta los adultos.
Claro. Hay un factor también que usted dijo hace apenas un par de minutos, que era el factor de la competitividad, ¿no? Que el miedo también a no recibir esa recompensa viene también por un factor competitivo, de que prácticamente esa recompensa te ayudará a jugar contra otros rivales y darte un cierto nivel para que puedas competir en todas las condiciones. Pero también, dejando a un lado el tema de los videojuegos, también estamos viendo que el consumo excesivo del teléfono móvil, el consumo de las redes sociales, de Internet en general y también de las plataformas de vídeo bajo demanda, también son hechos que contribuyen a que estemos pegados a una pantalla.
Sí, hoy ya no podríamos decir que no tenemos una sociedad dependiente digital. Eso sería difícil que alguien no lo acepte, ¿no? Como concepto. Es decir, que hasta hace no tantos años salir de casa sin un móvil no era nada dramático y hoy en día cualquiera que se dé cuenta que se ha olvidado el móvil correría hacia atrás. Luego a la hora de ser preguntado o preguntada no diría que tiene una adicción, diría, bueno, es que me hace falta para hablar con los míos, para chatear o para whatsappear o para mirar las redes, pero en el fondo es una conducta de dependencia de todo lo que tiene que ver con lo digital que hasta hace unos años nadie, casi nadie tenía. No estamos hablando de más de dos décadas.
Claro.
Sin embargo, esa conducta de repetición, de búsqueda de likes, de visualizaciones, de mirar compulsivamente las redes, estamos observando que ya afecta a un porcentaje bastante amplio de la generación más joven, ¿no?
Claro.
Sí, es verdad que luego en la conciencia que observamos del uso compulsivo de Internet es un poco menor, en el sentido de que la ven como menos problemática y menos adictiva, aunque nos sigue dando indicadores. Es decir, que todavía está como socialmente mejor vista, por decirlo así. Si alguien se hace adicto al juego de azar, como eso genera automáticamente problemas económicos, pues parece que hemos tomado conciencia en la última década. Pero si alguien se hace adicta a algo que no genera un gasto diario, sino simplemente que te aísla de los tuyos, que estás todo el día mirando a la pantalla, lo hemos terminado normalizando, con lo cual hablar de alguien que está adicto y del resto que estamos dependientes pasa más desapercibido, ¿no?
Claro. No, y con el caso de la serie, pues también, no es lo mismo decir voy a estar una tarde enganchado a videojuegos, que como bien decía, pues se asocia como algo un poquito más de no tener vida social, a decir, pues voy a tener una maratón en mi casa viendo una película en una plataforma, que se ve como claro, algo más normalizado.
Sí, hemos terminado normalizando que el ocio casi es digital, cuando antes pues teníamos muchas más actividades de socialización, de contacto con la familia, con la naturaleza, de actividades lúdicas que incorporar a otras personas, ya fuera del domicilio, fuera del domicilio. Antes ibas en el coche y ibas hablando, ibas jugando a juegos de palabras, ahora están las pantallas conectadas, está cada uno en una cosa, con lo cual hemos normalizado ciertos hábitos de ocio digital que aunque nos parezcan normales, de alguna manera nos aíslan, nos hacen repetir conductas que a veces no son del todo saludables y a nivel social no lo cuestionamos tanto. La verdad que como la llegada ha sido masiva y casi todas y todos nos hemos hecho una inmersión, hasta los más mayores, pues claro, ha terminado siendo una transición que hemos recorrido casi sin ninguna conciencia crítica de que eso puede tener riesgos asociados a la salud. Más que algunas veces sale alguna voz diciendo que puede afectar a ciertas personas con ciertas patologías como el autismo o los trastornos de cerebrales y demás, pero luego, o en la vista, como salieron hace unos años también hablando los profesionales de la oftalmología, pero claro, luego en general no lo cuestionamos y hemos hecho conductas que han pasado por toda la familia donde puedes aceptar que en semanas casi estés todo el tiempo observando cómo tus menores de la casa están constantemente con si no con un móvil, con una tablet, con una consola y casi hayas hablado tres palabras con ellos mientras los llevabas a otro día del colegio, ¿no? Entonces es llamativo. Para nosotros es llamativo y es todo un reto social y seguir previniendo que esto se convierta en procesos adictivos que perjudiquen desde edades tan tempranas. Porque hay que tener en cuenta que las adicciones comportamentales, como el juego de azar o los juegos, era algo que llegaba mucho más tarde a la vida de las personas, casi siempre en la vida adulta. Y con este tema digital ha llegado muy pronto a instaurarse en la vida de las personas.
Bueno, pues esperemos que esto el día de mañana tenga otro tipo de solución, que se regule, que los jóvenes tengan otro tipo de comportamiento. La verdad que esto es complicado de decirlo en el corto plazo, pero bueno, esperemos que a medio pues pueda haber una reversión de esta situación.
Al menos la conciencia que empieza a aparecer en la juventud nos parece un dato bastante esperanzador, porque el tener conciencia nos permite a las entidades que trabajamos como Fundación así en la prevención, pues tener un acceso mayor a poderles hacer procesos de toma de conciencia y sensibilización para evitar el riesgo.
Claro. Óscar Lorenzo, psicólogo de la Fundación ATSIS, muchas gracias por estar con nosotros y comentarnos este informe.
Muchas gracias por la oportunidad.
Buen día.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
3, 2, 1. Ahora sí, 11:25 de la mañana, vamos a hablar de temas de verano y justamente pues tenemos ahora mismo con nosotros a Marga Roldán, que es secretaria de la Sociedad de Medicina Familiar y también y Comunitaria de Canarias y secretaria de Diabetes y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. La verdad que el cargo es largo, pero vamos a saludarla, Marga Roldán. Roldán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian. La verdad que es más largo todavía, o sea, no soy secretaria solo, sino que soy de un grupo de trabajo, no soy de la sociedad entera, un grupo de trabajo de diabetes y nutrición.
Soy consciente,
pero
es que si no, la botella de oxígeno me hace falta también.
Bueno, genial, vamos al tema entonces.
Vamos a hablar concretamente pues de nutrición durante este periodo de verano y vamos a empezar concretamente con las intoxicaciones alimentarias que tenemos también durante este periodo debido al aumento de las temperaturas.
Claro. Hombre, la intoxicación alimentaria, como siempre, cuando hablamos de intoxicación alimentaria en verano, suele estar relacionada con el huevo, un huevo crudo, como pueden ser las mayonesas, que esa es la razón por la que los huevos se guardan en el frigorífico para que estén fríos y a la mayonesa le pasa eso. Pero lo bueno que en restauración ya en general la mayoría de las mayonesas no se hacen con huevo, entonces podemos estar tranquilos. Otra cosa muy importante y en Canarias nos gusta mucho es el queso tierno. El queso tierno también son lácteos que pueden favorecer intoxicación alimentaria. Si quieres sigo por ahí porque claro, dan síntomas casi siempre intestinales, pero algunos pueden ser como la salmonelosis bastante grave, o sea, hay fiebre alta, hay no solamente malestar general, sino también diarrea, vómito. Ante cualquier cosa, lo mejor es siempre consultar, porque el segundo paso a esa necesidad de tener diarrea que pierde mucho líquido o los vómitos incluso, te deshidrata. Y las personas en las que más afecta, evidentemente, son en nuestra edad de extrema, o bien en los niños adolescentes o bien en las personas mayores. Nuestros adultos no tienen esa necesidad de beber, los niños sí, porque yo he tenido a mi hijo y en el coche mamá agua, y tú dices, pero bueno, pero no sabes que en el coche no hay agua, ¿no? Tienes que llevar, y los niños siempre te las piden. Pero conforme vamos creciendo en edad, vamos perdiendo esa capacidad de sensación de sed. Entonces tenemos que forzar y hacer hábitos para no olvidarnos que hay que beber agua. Todo esto, como siempre, a ver, el pueblo ya en general, toda la gente sabe que 2 litros es una cosa general. Pero siempre hay que tener en cuenta que sea adecuado. O sea, hay personas que tienen los líquidos restringidos, entonces efectivamente será su médico el que le diga, pues mira, 8 vasos de agua no vale para todo el mundo, pero la mayoría sí.
Claro, ¿no? Y también dependiendo del año, ¿no? Estamos ahora hablando del verano, pero no lo mismo también esos, entre comillas, 2 litros en verano que en invierno, seguramente pues apetezca menos beber agua.
Pues probablemente. ¿Es necesario para el cuerpo igual? Sí, pero porque quizás los 2,5 litros serían en verano porque además sudamos y perdemos líquido. Pero bueno, el caso de acordarnos, ¿no? De tener esa rutina, porque lo más importante de la hidratación es no un día me bebo 3 litros y otro día no bebo nada, o porque hace calor, sino, oye, yo siempre estoy hidratado, yo intento tener una alimentación saludable, y en el saludable no tiene que ser súper caro. Yo creo que nosotros incluso ya hemos hablado hace ya unos cuantos años de los superalimentos, y superalimentos son todo lo que te aporte. Y si aporta, pues aporta la fruta, aporta la verdura, y es una manera de tomar agua sin darte cuenta. Es muy importante. Ahora, tampoco tomarte, una cosa exagerada, pues como resulta que ahora tengo ciruela, pues me pongo de ciruela todos los días 1 kilo. Eso tampoco es bueno. Pues con el agua pasa igual. Lo mejor es una cosa frecuente, pero y de manera regular, que era lo más importante.
Claro. Viendo también un poquito estas altas temperaturas, hablaba de ensalada, de alimentos ricos en agua, como puede ser, por ejemplo, una sandía. ¿Qué más productos podríamos tener, por ejemplo, pensando en un día que vayamos a la playa, que queramos refrescarnos o que estemos por el monte? Aunque ahora no es buena época para ir al monte debido a las altas temperaturas, pero en el caso de que estuviera esto más normalizado, ¿cuál serían los alimentos que deberíamos llevar encima?
Hombre, lo ideal siempre son frutas y verduras. La fruta, incluso las personas con diabetes, que somos tantos en Canarias, tenemos que tener cuidado, evidentemente, con la cantidad de fruta, pero hay fruta que te hidrata mucho, que te aporta mucho y no precisamente muchos azúcares. Y una de ellas, no solamente es la sandía, sino también el melón, que no tiene fama porque parece muy dulce y, sin embargo, no te sube el azúcar mucho. Para tener una idea de a qué equivaldría, pues una manzana normal, ni muy grande ni muy chica, equivaldría, que esa pesaría alrededor de 125 gramos, pero bueno, yo no quiero hilar tanto, pero son de las que caben 5 o 6 en el kilo, de melón. Para hacerlo equivalente, o sea, que sea una cosa parecida, serían 300 gramos. Podemos tomar mucho más melón. Si las personas con diabetes lo pueden hacer, pues imagínate las personas que no tengan ninguna patología. Fabuloso.
Claro.
Pues las frutas y las verduras, perdona, porque me parece que no te he contestado del todo. Evitar las comidas muy pesadas, de digestión pesada. Las grasas que no sean saludables, porque hay grasas saludables del pescado azul, que en Canarias también tenemos, aunque los salmones no vienen de fuera, pero tenemos caballas, tenemos sardina, tenemos todos aquellos pescados que la cola no sea una cola recta, sino que sea una cola como partidita en dos, eso es pescado azul, porque no vayamos a esperar que sean los que están en las cajas azules, son los de la cola rota.
Pues nunca hubiera identificado, yo pensé que era por otro tema, pero el tema de la forma de la cola no creía yo que por eso se denominaba un pescado azul de otro tipo de pescado.
Hombre, no es por eso, pero coincide que efectivamente los pescados azules son altos en grasas buenas, saludables, omega 3 y omega 6, porque el omega 6 se nos olvida muchas veces, el omega 3 ya estamos un poquito más acostumbrados, y hay que mantener el equilibrio de los omega 6. Entonces entran a formar parte de nuestra dieta también los frutos secos. los frutos secos por excelencia, que seguramente va a ser lo que nos va a preguntar ahora, pues son las nueces, las almendras, la avellana, y para las grasas estas saludables también los pistachos.
Yo tengo que admitir que soy muy fan de los pistachos. Las nueces sí es verdad que en época de calor, como es un poquito más, vamos secona. A decir, arenoso, pues sí. Cuesta un poquito más que entre.
Pues no pasa nada, si lo importante es ser regular. Entonces, en invierno, más nuececitas, que además para la gente que no mastica bien o que le parecen desagradables, se puede hacer en polvo y echárselo a la ensalada y no te enteras de lo que estás comiendo. Quiero decir, no tenemos que olvidar estos grandes alimentos que tenemos. La nuez es muy buena para el corazón. Entonces, es una protectora maravillosa. La almendra, la avellana son caras, ¿vale? Pero bueno, tampoco tenemos que tomarnos la bolsa, ¿no? Con 6 mitades de nueces, 6 almendras y 6 avellanas, tenemos toda gran cantidad de sustancias favorables para nuestra salud. Debido, y eso, maravilloso.
Sí. Debido también a la cantidad de calorías que vienen incorporadas, siempre se suele decir, me imagino que también coincidirá con esos aceitrosos, que coincide también con un puñado, ¿no? Como se suele decir habitualmente para ese consumo.
Claro, claro. Lo que pasa es que como yo siempre he dado números concretos, porque lo que yo más me dedico es a la diabetes, o sea, también diabetes y nutrición, pero diabetes, pues claro, a las personas les tienes que dar un número. Entonces, ¿cuántas? 6 mitades. Entonces, 666, un número así como muy relacionado con fuerzas malignas, pero no pasa nada si no se nos olvida, 666.
Bueno, es buen dato. Yo creo que se recuerda fácil.
Claro, es lo mismo que el puñadillo. O sea, pasa que hay puñadillo y puñadillo, ¿eh?
Sí, desde luego. Quería hacerle también una última pregunta. ¿Cómo orientamos también el tema del sobrepeso, de a lo mejor estar en una dieta durante el periodo de verano? ¿Qué errores solemos cometer de forma habitual y sin darnos cuenta en nuestra alimentación?
Hombre, yo parece que me repito, pero yo creo que la hidratación es muy importante. En cualquier periodo en el cual estás restringiendo cosas que para mí no es la dieta apropiada, lo interesante no es, yo me acuerdo una vez una señora que me dijo, no, yo voy a bajar peso porque lo que tengo que quitarme es las papas fritas. Le dije, ah, pues muy bien, sí, pero no volverá a comer papas fritas nunca más en su vida, ¿no? Entonces, no, yo cuando ya tal... Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es, bueno, tener la posibilidad de poder comer una papa frita, se me ha escapado de patata, perdón, porque sigo siendo de Granada, pero y llevo muchos años en Canarias, pero papa es papa arruga, entonces se me escapa. Pues la papa no es un mal producto, no es. Lo que tenemos que medir la cantidad para poderlo combinar pues con una carne, sobre todo con un pollo, las carnes que sean menos rojas. Las comidas pesadas siempre hacen malas digestiones, entonces ya no hablamos de alimentación, sino hablamos de nutrición. Pero eso, que sea variado también, ¿eh? Lo que pasa es que si llega un paciente y dice que de verdura lo único que le gusta es la calabaza, pues chico, es verdad que la calabaza te sube el azúcar un poquillo, pero para no comer ningún tipo de verdura, cómete la calabaza.
Claro.
Claro, las hojas verdes son muy buenas, hay que tener cuidado si se consume Sintrón o algún tipo de estas pastillas que se alteran, la acelga, la espinaca, tal. Pero lo bueno es que sea variada, que sea adecuada para cada uno, personalizada, pero dentro de una familia que todos comamos de todo.
Bueno, pues ya han escuchado los consejos de Marga Roldán. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la cadena COPE, dándonos estos consejos que ayudarán sobre todo a tener una mejor alimentación durante el verano y así pues también estar dentro de esa operación bikini que muchos ya llegan tarde, pero que también están a tiempo.
Sí, la dieta restrictiva que dice, bueno, voy a ponerme el bikini sí o sí, te sirve para la semana anterior. Después vuelve de rebote a estar peor. Entonces, hay que medir e intentar comer bien todo el año. Así te puedes pasar de vez en cuando.
Efectivamente. Marga Roldán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta emisora.
A ti, muchas gracias por llamar. Un saludo.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canalagua, Egatesa y Montesano.
COPE Tenerife.
Hoy abordamos un tema crucial para la economía canaria, la reciente caída del 2,5% en la confianza empresarial durante el tercer trimestre de 2024. Este descenso sugiere una moderación en el ritmo de crecimiento económico del archipiélago. A pesar de este panorama, el 22,4% de las empresas canarias ha mejorado sus resultados y el 59,6% ha mantenido su actividad estable. Para profundizar en estos datos y entender mejor las implicaciones para el futuro económico de la región, damos paso al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Cesé. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Brian, y muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, estamos viendo una caída del 2,5% en la confianza empresarial.
Sí, a nosotros también efectivamente nos ha sorprendido, fundamentalmente porque son dos comunidades autónomas, únicamente Canarias y Andalucía, las que han dado un índice de confianza empresarial negativo. Andalucía muy poquito, prácticamente tiende a la estabilidad porque ha sido menos un 0,1%, pero sin embargo Canarias pues sí que ha dado concretamente ese 2,5%, ¿no? En cualquier caso, nosotros también pues nos hemos preguntado por qué realmente se ha producido esa caída, ¿no? Y entendemos de que hay pues fundamentalmente varios factores, pero el primero es también el estacional. Hay que tener en cuenta de que realmente es justamente el trimestre donde es el cambio del turismo de invierno por el verano, y efectivamente eso pues afecta. Y después también por otro lado, porque bueno, el sector turístico, que es el motor económico de la economía, pues ha venido creciendo trimestre tras trimestre, y llega un momento ya en que efectivamente el crecimiento pues es muy difícil y ya apunta, digamos, a una estabilidad. Todo eso pues al final lo que realmente hace es que baja la confianza. Y después hay otros cuestiones que, si quieres, entramos en ellas, que son más cualitativas, que es donde realmente nosotros pues más nos hemos centrado, ¿no? Que entendemos de que efectivamente también puede estar por ahí.
¿Y cuáles serían esos parámetros?
Pues mira, pues Brian, fundamentalmente a los empresarios nos preocupa en este momento la falta de mano de obra, tanto cualificada como sin cualificar. No encontramos personal, eso está limitando tremendamente cualquier proyecto y limitando también lo que es la actividad, porque llega un momento en que no tenemos personal para poder cubrir los servicios que realmente tenemos que efectivamente que dar. Y en ese sentido pues nos preocupa mucho. A eso, si también le sumamos de que se está planteando una reducción de la jornada laboral, eso lo que va a conllevar es contratar efectivamente más gente que no tenemos, con lo cual pues eso nos genera, digamos, una preocupación muy importante, y en sectores como es la hostelería y el comercio, que son verdaderamente intensivos en mano de obra, sin perjuicio también que después hay otro factor que nos preocupa muchísimo, es el coste que va a representar también todo esto. Hay que tener en cuenta de que en productividad somos la comunidad autónoma con menos productividad y también con un absentismo, dependiendo del sector, pero con un absentismo muy alto con carácter general. Por lo tanto, todo eso hay que tener en cuenta de que los gastos nos van a subir muchísimo y los costes nos van a subir muchísimo. Y sobre todo que no encontramos el personal. Luego, son asuntos que verdaderamente nos preocupan, ¿no? Carga burocrática, que la venimos denunciando desde hace un montón de tiempo. No está compasado el incremento de población que hemos tenido en los últimos años y especialmente en Tenerife, con los servicios que realmente tenemos que dar, porque las infraestructuras no están acompasadas y no se han hecho pues ni seguramente ni las carreteras, ni tampoco tenemos una red energética suficiente, tenemos una emergencia energética, una emergencia hídrica, bueno, tenemos muchas cuestiones que nos preocupan, y no voy a contar también concretamente de lo que nos está afectando a la vivienda, con carácter general a todos los ciudadanos y también a las empresas, ¿no?
Abro un pequeño paréntesis, si me permite, Santiago. Justamente hablando de este problema de infraestructuras, ¿no? Debido al crecimiento poblacional que tenemos aquí en Canarias, también hablaba usted de esa falta de trabajadores, sobre todo también en el sur de Tenerife, que es quien carga también pues ese sector hotelero. Yo quería preguntarle si a raíz de esas viviendas que se vayan construyendo y que empleados que vayan al sur de Tenerife, que puedan vivir ahí, que si se podría solucionar el problema teniendo en cuenta que los trabajadores pueden estar en lugares cercanos a su puesto de trabajo.
Hombre, con los problemas de movilidad que nosotros tenemos, Brian, parece muy razonable de que los trabajadores estén lo más próximo posible a sus puestos de trabajo, ¿no? A esto lo que realmente tenemos que tener en cuenta, y yo creo que lo tenemos clarísimo por parte de todos y también lo tienen clarísimo los trabajadores, lo que ha influido, digamos, desde un punto de vista negativo, lo que es la vivienda vacacional, ¿no? Hay muchos trabajadores que tenían... si nos ubicamos, y ya tú que has puesto el sur de Tenerife, que a lo mejor podían vivir en Los Cristianos y viviendas donde se han vencido los contratos de arrendamiento, pues han subido de tal manera el precio porque pueden estar ocupados a través de la vivienda vacacional, y trabajadores que se han tenido que realmente desplazar pues a San Isidro o a otras ubicaciones más lejos. Eso ya de por sí mismo ya está generando un problema en la movilidad, porque si ya tenemos colapso, cuanto más se tengan que alejar los trabajadores de su puesto de trabajo, pues más se complica, ¿no? Claro. Aparte de que las subidas efectivamente de precios que están teniendo las viviendas, pues son inasumibles totalmente también por los trabajadores, ¿no?
Tenemos un minuto para hacerle la última pregunta. Le quería justamente pues preguntar cómo estamos ahora mismo en datos de pernoctaciones por turista.
Mire, por datos, yo lo que le puedo decir es que concretamente el verano viene bien. Tenemos efectivamente, no sé el dato exacto, pero le puedo decir de que realmente el verano viene bien. El invierno viene, por los datos que realmente vamos teniendo, también viene bien, pero no viene igual concretamente que el año pasado. También efectivamente hay que decirlo, y bueno, todavía es un poco pronto para ir viendo a ver cómo realmente se va a ir moviendo. Tenemos que tener en cuenta que el invierno es la temporada alta nuestra, pero las ocupaciones del verano son buenas, esperamos de que las del invierno también lo sean, pero lo que sí ya vamos detectando que hay una ralentización concretamente, ¿no? Hoy mismo han salido los datos del paro y ya vemos concretamente que en el sector turístico pues ya lo que realmente se ve es una estabilización en la creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir ya viendo y valorando de que generalmente esto es cíclico, ¿no? Y los años que realmente hemos tenido del sector turístico tan potente, pues muy posiblemente, casi seguro, se va a ir estabilizando. Sería muy bueno tenerlo en cuenta para que los otros sectores, pues que realmente también, pues pudieran coger el guante. Pero para eso tenemos que prepararnos y para eso, bueno, tenemos también unas herramientas como son los fondos del Next Generation, que deberíamos de aprovecharlo para tener empresas competitivas, empresas digitalizadas y que verdaderamente llegaran esos fondos para que las empresas se pudieran rehacer y preparar para el futuro.
Santiago Cessé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por comentar con nosotros estos datos del indicador de confianza empresarial. Un saludo.
Ha sido un placer, Brian.
Ya va sonando esta musiquita del Canaima, ya se están abriendo estos apetitos y vamos a comentar el menú que nos tienen preparado en el día de hoy. Vamos a hablar de crema de calabaza y zanahoria y ensalada paraguaya. De segundos tenemos también macarrones de boloñesa y también paella mixta. De postre, arroz con leche, que está espectacular, ya te lo adelanto. Y bueno, sugerencias del día, pues podemos hablar de huevos estrellados, que son una pasada, son increíbles. Los tequeños, que hace mucho tiempo que no hablamos de ellos. Y también podemos hablar de los muslitos de pollo a la barbacoa, que son espectaculares. Si queremos también otro tipo de comida, tenemos también pescados como calamares, chernes, chocos. Si quieres también otro estilo de carne, tenemos también chuleta de cerdo y solomillo de res. Y en cuanto a las sugerencias de postre, pues tenemos también el tres leches, el quesillo, la tarta de queso y la tarta de dulce de leche, que es espectacular, ya te lo adelanto. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están nuestros amigos del Canaima? Pues están en el polígono Costa Sur. Aguanta unos minutitos y también te esperaremos allí.
El golpe y los pasajes y el sancocho se encontró.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un supermañana!
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Always look on the light side of life.
Bueno, empezamos nuestra tertulia jocosa en este espacio que tenemos cada viernes. Vamos a saludar a Andrés de la Vega. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Toño Arma, igual también. Buenos días.
Hola, Brian. Buenos días. Buenos días, Andrés, amigo.
Y buenos días, don Antonio.
Y Yaisa Albújar, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo están? Hoy están bueno. Los tres pinchados. Estamos los... ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Antonio?
Yo estoy. Valentín San, mi intención era haber ido al estudio con Brian, pero que va, que no, es que hace un calor, que es horroroso.
¿Sí, Toño?
Yo estoy en la calle San Clemente, debajo de dos flamboyanos aquí, cogiendo una sombrita, porque hace más calor fuera que en la calle.
Que en la calle. Pues espérate que voy contigo, estoy subiendo por ahí.
Mira, ve que los árboles de Santa Cruz, algunos se caen.
Calor ahí en Santa Cruz, horrible, ¿eh? El calor que hace.
Los flamboyanos dan sombrita, ¿eh? Los flamboyanos dan sombrita.
Sí, pero ahora no es la época, ahora no están tan bonitos como hace 2 meses.
Sí.
El tramo de las Tinajas para mí es de los tramos de rambla de bulevares más bonitos de España.
De calle.
Sí, a cometer, vámonos, no te quepa la menor duda, ¿eh?
Bueno, les voy a hacer una pregunta, vamos a hacerlo en plan juego para que los oyentes también se hagan una idea. A cada uno de ustedes les pasé en el día de ayer una foto sin contexto alguno y les dije, ya se los explicaré mañana. En esa foto, para ser gráfico, se puede ver a la Policía Nacional con una especie de estuche, y ese estuche viene prácticamente requintado de billetes. Vamos a hacer una mezcla entre billetes grandes, billetes medianos, pequeños de 5 euros no hay ninguno. Y estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero. Ahora yo les aplico el siguiente contexto. Imagínense ustedes que están en un parque de noche, que no hay nadie en la calle, y se encuentran con este maletín. ¿Moralmente es aceptable cogerlo o no? Empezamos con Andrés.
Yo me lo llevo a mi casa. Perdona, ahora ya.
No, yo que ya me gasté la mitad anoche. No, vamos a ver. Es muy complicado. Yo creo que tiene que depender de tantas situaciones. Es que si me preguntas a mí, pues yo muy probablemente lo devolvería. Pero lo devolvería haciéndole un seguimiento extremo y miraría muy bien dónde lo voy a devolver y cómo lo devolvería. Pues, posiblemente llevaría hasta un notario, o sea, haría las cosas bien.
Bueno, hay casos, por ejemplo, en aeropuertos donde se ha visto maletín con un montón de dinero, el personal de la limpieza pues lo ha notificado a la policía y como nadie venía a buscarlo, esa persona se lo acabó quedando.
Por eso. Yo con total seguridad lo devolvería, insisto, porque entre otras cosas pues no duermo en la calle y no tengo una situación extrema, por eso digo que depende de mucho, ¿no? Pero sí que lo haría muy bien, no porque desconfíe de ningún sitio donde lo vaya a dejar, sino porque al final, para que lo lleve otro, me lo llevo yo, si no lo reclaman, ¿no?
Claro.
Está claro.
Bueno, ya Andrés dio vamos a decir, la forma correcta de proceder, ya dejó el listón muy alto, entonces las siguientes preguntas no van a ser tan diferentes, pero bueno, Toño, vamos a ver si por un casual hay alguna respuesta distinta.
Yo si no tiene el carnet de identidad, me lo llevo para mi casa, y después me lo pienso.
No, bueno, pero eso más o menos lo que dije yo. No, móvate. Yo también me lo llevo a mi casa y después ya veo cómo lo devuelvo.
Pero si tiene carnet de identidad, si tiene un carnet o una tarjeta, de todas maneras, esa cartera no es una cartera, es una mariconera. Entonces, con esos billetes no sé dónde son.
Y ya te digo, de un chino, de un bazar chino, ¿dónde va a venir?
Es que a ver, si preguntas de quién es, todo el mundo te va a decir que es mío.
Sí, claro.
Pero mira,
no.
Yo creo que también, Brian, en la historia está en dónde y en qué situación te lo encuentras. Porque tú imagínate que estás de vacaciones, ¿vale? No estás así todos los días que vienes de trabajar y de repente dices, ¡ay, Dios! Y conoces ahí al policía. Yo qué sé, Si no, tú imagínate que tú estás allí, yo qué sé, en Portugal, ¿eh? Y te encuentras aquello. Y tú dices, hostia, aquí no me conoce nadie, qué tal, qué guay. No conozco a los vecinos, ¿no?
Ya se están enrevesando más.
El lado oscuro flora.
¡Claro!
Sí, tío, o pon
claro,
que te lo encuentras en Barcelona, sí, por fuera de la...
Esto, ¿viste? Imagínate.
Bueno, te imaginas que te lo encuentras en Barcelona, por fuera de la sede de Esquerra Republicana.
Pues, no,
vamos, aquí qué haces,
pues no lo devuelvo ni de coña.
O donde me robaron a mi reloj
yo te digo, Brian, que el lugar donde te lo encuentres y en las circunstancias en que estés tiene mucho también que ponerse, ¿no?
Claro, y para que no se malinterprete mi respuesta, en todo momento es porque no hay forma de identificar de quién es. Claro. Si está identificado, como dice Toño, con un DNI y me
hombre,
meto y veo que es un tío muy solvente, pues le devuelvo la mitad.
le devuelvo el DNI.
No, hombre.
Llega el notario y le dice, yo me lo encontré así.
Hombre, no, mira, Bueno, ¿y tú, Brian? ¿Tú qué harías, Brian?
Yo tengo que decir que yo estoy entre tu opinión, Andrés, y la de Yaisa. Porque, bueno,
está claro.
Y bueno, y Toño en verdad va un poquito con Yaisa, pero es verdad que dice, si tiene documentos y se sabe de quién es, obviamente, esto se tiene que entregar. Si no, yo admito que al menos la duda me entra, pero yo creo que lo haría correctamente y al menos pues lo entregaría a la policía con la esperanza de que nadie lo vaya a reclamar y me lo puedan devolver.
Sí, pero para eso hay que hacerlo muy bien.
Y que te avisen de que no lo ha recogido nadie, no se lo hayan repartido allí.
Efectivamente.
Y que no lo publique nadie.
Portugal, nunca de la nuestra.
Bueno, o lo puedes devolver en cheque de regalo del gusto por el vino. Que
también.
Eso tampoco está
hombre, mal. Hombre, claro. Eso
oye,
sería una buena idea. O bono de los hoteles.
O bono de Frinodeles. Para cervecitas, como tengo yo aquí ahora mismo a dos clientes en la terraza con sus dos pedazos de cerveza fresquitas, viendo a los cristianos, de verdad que yo estoy ahora mismo por sentarme con ellos.
Oye, Yaisa,
qué maravilla.
¿Ustedes han encontrado perras ahí en el hotel?
Bueno, sí, pero siempre están si están en las habitaciones, mucha gente se deja, sí.
Y
la cartera
y
no se la suelen dejar,
pero. ¿Y en la zona común?
No, pero en las cajas fuertes que la gente se deja, yo digo, pero Dios mío de mi vida, ¿pero cómo se puede haber dejado este hombre esto aquí? Y
yo me dejé una burrada de dinero en un hotel en Manchester, al lado del aeropuerto. ¿Pero dentro de la caja fuerte? Dentro de la caja fuerte, no, ni siquiera dentro de
¿claro?
la puerta, la caja fuerte de la recepción. No, porque ¿verdad? Fui para hacer un encargo a una línea aérea que yo trabajaba en su momento, que como las monedas no intercambiaban los bancos, pillamos tres Samsonite.
Claro.
Y al final eran 4 o 5 millones de pesetas.
O joyas, se dejan mucho también.
Y la dejé
pero
ahí.
Miren, y también le voy a contar anillos
no, pero
de,
escucha,
anillos
ya, que la dejé
de recién
ahí,
casados en el fondo de la piscina.
Eso sí. Pero mira, que dejé el dinero ahí, me vine para Tenerife, que se me olvidó allí.
Pero por eso te digo, pero faltita no tenías, mi amor. Faltita no tenía.
Un resacón los dos. Que
ya sabemos el bolso de quién es. Chicos, les tenemos que dejar ahora mismo. Les emplazo para la semana que viene. Muchas gracias a los tres.
Un besito muy grande, chicos. Buen fin de...
Bueno, cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.